Hola, oyentes de Radio Sefarad, como cada semana volvemos a comunicarnos con Pascal Roy, que desde Jerusalén, en Israel, nos da una perspectiva distinta de lo que nos informan aquí en España o en el resto del mundo, y también una perspectiva con un plazo de tiempo para que se aposenten esos pensamientos, porque Pascal, si esta misma entrevista la hubiéramos hecho el lunes o el martes, hubiéramos hablado de cosas muy distintas, a pesar de que en la vida tampoco ha pasado nada. Es decir, que no ha empezado una guerra, no han muerto 100 personas o 2.000 personas en esta semana, como para que justifique el cambio de sensaciones, ¿no? ¿O no?
Sí, no, no, cambio de sensaciones. Te digo, cada día me levanto, antes me levantaba con, encendiendo la radio, encendiendo internet para ver qué había pasado en Gaza o en sur de Líbano, para las tropas de Tzahal, para ver cuál era el estado de la situación. Ahora, desde hace un mes, estamos a 13 de febrero, 3 semanas. Me levanto con la idea o con la interrogación de qué dijo Trump durante la noche. Sabes que cada mañana me pregunto, ¿qué habrá dicho Trump esta mañana para que cambie un poco la situación aquí o la cara de algunos, o como la cara del rey Abdullah de Jordania, que se le cambió la cara el otro día cuando estaba con Trump en Washington, cuando se tuvo que pronunciar sobre su plan, el plan de Trump, que es desplazar a 2 millones de gazatíes fuera de Gaza, ¿no?
Bueno, esto me recuerda que la semana anterior, al que le cambió la cara era Netanyahu, que estaba ahí de visita para ver cómo hacían con la segunda parte del intercambio de prisioneros, y Trump soltó la bomba esa de que, bueno, nos quedamos nosotros los americanos con Gaza y no sé qué. O sea que en realidad estamos como en una especie de teatro universal en el cual como una serie de televisión de máxima audiencia, al final de cada capítulo, resulta que todo lo que había pasado en esos últimos 40 minutos cambia porque te dicen, ¿y ahora qué va a pasar con esto, no?
Sí, y sin embargo, hoy no voy a empezar realmente con una declaración de Trump que cambie las cosas, sino con un hecho bastante grave que acaba de suceder, y es que Hamás ha disparado un cohete hacia Israel desde la franja, justo hace unos minutos, y el cohete aterrizó no en el territorio israelí, sino en la propia Gaza, matando a un adolescente de 14 años. Esas son las noticias que tenemos por ahora. O sea, es una clara violación del acuerdo de cese el fuego.
Y también va en contra de unas declaraciones que habían hecho unas horas antes, en el sentido de que bueno, lo que habían protestado sobre el intercambio de prisioneros y que iban a congelarlo, que no era para tanto, parecía que se estaban de alguna manera pacificando los ánimos y diciendo de que sí les interesaba seguir con el intercambio de prisioneros y que. Bueno, yo llegué a oír, no sé si es verdad, de que Trump dijo, bueno, que este fin de semana suelten a 9 en vez de a 3.
Sí, ha habido desde hace 3, 4 días, ha habido declaraciones en todos los sentidos, sin ton ni son, y era muy difícil incluso para el gobierno de Israel de discernir cuál era la intención de Trump. Y todo empezó por declaraciones después de la segunda, bueno, después de la liberación de los tres últimos rehenes el sábado. Empezó todo con unas declaraciones de Hamás que ya Hamás ya no iba a liberar más rehenes, aludiendo a cualquier motivo, cualquier excusa, cualquier pretexto por parte de Israel, que supuestamente no cumplía con no sé qué, no sé cuánto. Simplemente iban a dejar de liberar rehenes. Y eso, claro, Netanyahu se enteró, digo, Trump, perdón, se enteró y dijo, ya, se acabó. O sea, ya quiero que todos los rehenes estén en la calle este sábado, el que viene, en 2 días. estén todos a la calle, digo todos, y no de unos por aquí, otros por allá, en trozos, no, quiero, los quiero todos, sino, una vez más, dijo, se abatirá el infierno sobre ellos. Sin más detalles, sin más plan que simplemente esa declaración, que tuvo una resonancia muy importante. Y eso hizo que, bueno, unas horas después o al día siguiente, cuando se reunió el gabinete de seguridad de Netanyahu, no sabían muy bien por dónde ir, porque de repente había como declaraciones por parte de miembros del gobierno, como que, bueno, por lo menos que liberen los 9 que quedan vivos de los que quedan, creo que son 17,
17, sí.
17 todavía,
Diecisiete de los 33.
de
O
la
sea
primera
que,
tanda.
o sea, de la, más o menos la mitad de la primera de los que iban a liberar durante esta primera fase de la tregua.
Sí, y se supone que 9, desgraciadamente todavía 9 de 17, quiero decir, están en vida y los demás no. Entonces también hubo esa declaración, como que los 9, si no, reanudamos la guerra. Y poco a poco las aguas volvieron a su cauce y declaró Israel, declaró Netanyahu, que con la liberación de los 3 que estaban previstos, o sea, previstos 3 liberados este sábado, pues que seguía el acuerdo de cese el fuego, liberación de rehenes.
Claro, entre
Y
otras cosas porque se supone que si, digamos, Hamás no acepta el trato y no libera a todos los rehenes, quiere decir que Israel tiene que volver a entrar en guerra y que esta vez Hamás iba a matar a todos los secuestrados que tenía. Esa era la lógica, ¿no?
lógicamente es lo que pasaría. Por supuesto que ahora estamos en una etapa aquí en la sociedad israelí, en el país, estamos en una etapa no de guerra, estamos en una etapa de liberación de rehenes y es muy difícil cambiar el chip. Es decir, que ahora estamos en esa etapa. No, realmente no hay voluntad en este momento, precisamente por la precariedad en la que se encuentran los rehenes. No se quiere romper con esto, pero jamás se está tirando de la cuerda porque precisamente está disfrutando. Y uso la palabra adrede porque así es jamás. O sea, jamás no es otro grupo, no es más que un grupo terrorista que disfruta de la desgracia de los israelíes porque tal es su razón de ser, su razón de existir. O sea, matar a judíos, hacerles sufrir, destruir un país. No tiene otro objetivo en la vida. El miembro de Hamas. Entonces está disfrutando y tirando de la cuerda y por eso estos tiros aflojes de decir que, bueno, ahora vamos a dejar, ya no queremos liberar más rehenes, crea todo una revolución en Israel. Y la idea de volver a la guerra, sin embargo, siempre está ahí. Y te voy a decir que la liberación de los 3 rehenes del sábado pasado, o sea, hablamos de Or Levi, Ohad Ben-Ami, Elisha Rabi. Todos hemos visto en qué estado han vuelto. Imágenes evocadoras del holocausto. Por supuesto que hubo muchos comentarios también por parte de los médicos que usaron ese término, como que tenemos que usar protocolos casi de gente que acaba de salir de un campo de exterminio. Todas estas imágenes hacen pensar o refuerzan, primero, la necesidad de que se suelten todos, los que estén vivos sobre todo, porque ya vemos cómo están viviendo los rehenes a través de las imágenes del sábado pasado, pero también una certidumbre de que hay que terminar con Hamás. O sea, si por una parte hay una voluntad de hacer todo lo posible para que vuelvan los rehenes, también hay una voluntad, y creo que no es una voluntad solo de la extrema derecha, del campo de Smotrich o Ben-Gvir, sino simplemente de la sociedad en general, para que Israel haga todo lo posible para eliminar a Hamas, porque hemos visto que la capacidad gubernativa de Hamas sigue en pie, es decir, que son capaces de montar estos espectáculos cada sábado. No significa que estén en medida de gobernar de forma civil ya de un día para otro, pero mientras sigan tomando posesión y control de de la ayuda humanitaria, y eso lo repito cada semana contigo, pues no hay otra cosa que hacer que aceptar que Hamás sigue gobernando de alguna forma la Franja de Gaza. Y a nivel militar, pues mira, Israel está en pie de guerra también por intentos de infiltración en alguna comunidad en el sur. O sea que esta amenaza de alguna forma puede volver, porque ahora ya Tzahal no actúa dentro de la franja, está en unos puntos estratégicos, pero existe el temor y ha habido amenazas y ha habido avisos a la población para quedarse en su casa y por temor a infiltración de miembros de Hamás. Y acabamos de ver que todavía esa capacidad de disparo de cohetes todavía la tienen, ¿no? Así que el trabajo no ha terminado. Trump y sus asesores están también de acuerdo con que Hamás no puede seguir gobernando, Hamás no puede seguir siendo una amenaza para Israel. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo desactivar esto, cómo quitar esa amenaza de en medio, porque todavía está, pero no estamos en momento de guerra, no estamos en momento de reanudación de guerra. A menos que Hamás tire tanto de la cuerda como lo estamos viendo ahora con ese cohete disparado hace unos minutos, que a Israel no le quede otra que volver a la senda de la guerra, desgraciadamente.
Bueno, esto es lo que se vive desde Israel de lo que está pasando. Ahora, las amenazas y los mensajes que está enviando Donald Trump trascienden a Israel, llegan a todo el mundo y en cada lugar también el impacto es diferente. Por ejemplo, en la Unión Europea hay una sensación muy extraña, como que saben que la situación se parece a lo que tú estás contando, pero por otra parte tampoco se pronuncian demasiado fuerte. Saben que también hay dentro del mundo de la Unión Europea países que no van a respaldar, quizás Italia, quizás Hungría, que se sientan más afines a la política de Donald Trump. Incluso creo que han habido declaraciones hoy de alguien encargado de la OTAN, que bueno, que de pronto yo me acabo de enterar de que a pesar de que la OTAN existe desde hace tanto tiempo, y lo he escuchado esta semana o estos días, Estados Unidos es la mitad de la OTAN. No es un país más de la OTAN, sino que es la mitad de la OTAN. Y en nombre de la OTAN, él puede negociar o desnegociar. Es decir, que de pronto, si dice, se acabó el tema de Ucrania, se acabó el tema para la OTAN. O se acabó el apoyo a condicionado a Israel, pues se acabó también para el resto de la organización, por lo menos como OTAN. Otra cosa es como Unión Europea. Allí pues tienen más flexibilidad para opinar, pero yo los veo muy comedidos. No sé cuál es la sensación que hay en Israel.
Bueno, la Unión Europea, la sensación aquí de la Unión Europea, primero es que es inexistente. O sea, todo lo que se refiere a los asuntos externos, o sea, las relaciones exteriores, perdón, miramos a Estados Unidos, no miramos mucho a países de la Unión Europea. Porque la posición, primero, son 27 países ahora en la Unión Europea. 28 antes con el Reino Unido, y cada uno tira por su campo. Hay poca claridad, o sea, siempre para el israelí es complicado ver qué quiere decir Europa. Y al tener, si miras a Europa, tienes a un extremo que es la España de Sánchez y a otro extremo que es la Hungría de Orbán. O sea, ¿qué puede salir de eso? Pues salen declaraciones oxidadas, declaraciones viejas que huelen a ropa vieja, declaraciones No podemos aceptar que los gazatíes salgan de Gaza, pero sin proponer nada más detrás. O nosotros abogamos, como siempre, por una solución de dos estados. Los palestinos se quedan en Palestina, que son declaraciones de hace 5, 10, 15, 20 años. Realmente no son capaces, bueno, la Unión Europea no es capaz realmente de buscar un camino distinto, sobre todo después del 7 de octubre. Es decir, solución de dos estados. Tenemos países como Irlanda y España que apoyan, que reconocen el Estado de Palestina, pero o sea, suena muy hueco. Suena hueco porque si tú empiezas a rascar y preguntas a Sánchez y a su equipo, ¿de qué tipo de Palestina? O sea, ¿de qué Palestina estamos hablando? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es vuestra visión de Palestina? Y no quieren empezar a hablar de Hamás o de Fatah para no enfadar a nadie, pero entonces, ¿para qué sirven esas declaraciones? Si es más para la galería. Entonces, aquí en Israel realmente no damos mucho crédito a lo que venga de la Unión Europea.
Mira, recién mencionabas a Fatah y a la autoridad palestina, y hemos visto que, entre otras medidas, yo quiero recordar a los oyentes algo que todavía creo que hay muchos que no hemos digerido. Todavía no ha pasado un mes desde que Trump asumió la presidencia. Y en estas 3 semanas, pues todo se ha dado la vuelta. Entre otras cosas, la autoridad palestina ha dejado de pagar las subvenciones a los que tengan delitos de sangre en las cárceles israelíes, es decir, delitos de sangre por terrorismo, que para ellos había mucho más dinero que para ayudar a las familias en Cisjordania o para los que simplemente están trabajando. Es decir, se estaba incentivando a través de la financiación los actos terroristas. Esto se discutió, se debatió, se denunció tantas veces en tantos foros con diferentes presidentes americanos, y a Donald Trump le costó nada, pues, conseguir que Abu Abbas, perdón, firmara este cambio. Pero la pregunta es, ¿sigue existiendo la autoridad palestina? ¿Sigue en pie? Porque hemos visto que en Gaza nadie presta atención a la autoridad palestina. Eso lo sabemos desde el año 2007. Pero tampoco en Cisjordania, en la parte norte, no están prestando nada de atención a lo que hace la autoridad palestina, especialmente en los campos de refugiados. Como decimos, de Nablus y de Jabalía y de no sé cuántos. Entonces, lo que tú hablabas también de Europa, Europa habla sobre dos estados, siendo uno de ellos el representado por la autoridad palestina, que no tiene, dicho sea de paso, ninguna autoridad dentro del mundo de los palestinos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con todo esto? Porque a mí me da la sensación de que después de estas declaraciones de Trump diciendo de que se van a ir todos los gazatíes a Egipto y a Jordania, que saltaron evidentemente los egipcios y los jordanos, los egipcios ya han hablado con Trump para decirle que ellos pueden solucionar el tema sin que salgan a Egipto. Pero ¿qué va a pasar con Cisjordania? Porque si se mueve ficha en Gaza, en Cisjordania es probable que también se mueva ficha. Y ahí aparece Jordania, el país compuesto por un 70% de palestinos, que teóricamente tendrían que ser de forma natural en los que acogieran o se quedaran con esa parte de lo que llamamos Cisjordania, pero que antes era parte de Jordania hasta el año 67, que fue cuando cambiaron el nombre del país, que se llamaba Transjordania, a Jordania. Es decir, que de forma bastante natural, Cisjordania tendría que estar incorporada en Jordania.
Sí, es muy complicado porque ¿Cómo te lo diría yo? ¿Qué queda de la autoridad palestina? Pues queda Mahmoud Abbas, quedan sus secuaces, su corte, quedan los que viven de eso, o sea, los funcionarios, quedan la gente que vive de las ayudas, que tiene acceso a las ayudas. Desgraciadamente, entre comillas, no todo el mundo tiene, o sea, no todo el mundo tiene acceso a esas ayudas o al dinero de la autoridad palestina. Y creo que esto también marca una diferencia entre los que apoyan todavía a la autoridad palestina, que son pocos, y a los que no, que son cada vez más. Ha habido encuestas, no sabemos siempre si las encuestas valen algo en un país que al final, bueno, en un país, en un territorio que no podemos hablar de un territorio democrático, es decir, que la autoridad palestina de
Lleva 20
Cisjordania.
años sin elecciones.
Exacto, estaba intentando calcular cuántos años sin elecciones, por ahí
20,
vamos.
20.
Bueno, entonces, ¿hasta qué nivel podemos decir que tiene relevancia las encuestas? Pero lo vemos en las liberaciones de rehenes, lo vemos en los festejos de los logros, entre comillas, de Hamas después del 7 de octubre. Vemos las banderas ondeando, las verdes de Hamas muchas veces en las calles. Vemos el apoyo popular. O sea, además Hamas, que no tiene pelo en la lengua, aunque ningún palestino lo tiene, pero ellos menos, pues te dicen claramente, nosotros queremos destruir Israel y matar a judíos. Por supuesto, en la calle es un júbilo. Y desgraciadamente, no es solo en Gaza, sino también en Cisjordania. O sea, la educación del palestino es no aceptar el Estado de Israel. Esto viene de generación en generación y nadie sale de este infierno, de este círculo vicioso, diría yo. Y entonces esto hace que haya un respaldo bastante importante, sino muy importante a Hamás. Si cayera la autoridad palestina, tendríamos a Hamás también en Cisjordania. Y no es ningún secreto. Hay muchos intentos de fortalecer la autoridad palestina. Las ayudas, por ejemplo, las ayudas ahora post 7 de octubre por parte de la Unión Europea irán casi todas a la autoridad palestina y muy pocas, cada vez menos, a la sociedad civil, porque simplemente para pagar a los funcionarios para empezar. También hay que mencionar que decenas de miles de palestinos ya no pueden trabajar en Israel. Era también una fuente de ingreso bastante importante y hay intentos, que no se habla mucho de ello, pero hay intentos por parte del gobierno de Israel de aliviar esa presión y permitir que cada vez más palestinos puedan volver a trabajar en Israel, porque si no todo eso colapsa y también es peligroso. ¿Qué más? Intentos también de fortalecer la autoridad palestina por parte de la Unión Europea, de las instituciones, de apoyo siempre a Mahmoud Abbas. Y sabemos que poco a poco, ya lo comentamos la semana pasada, la autoridad palestina denuncia la actuación de Hamas el 7 de octubre, que actuó en contra de los intereses de los palestinos, incentivados por Irán. O sea, es una declaración de principio de enero que no ha, que ha, que tiene su importancia. Y para respaldar esto, te diría que Ahmed Abulgeid, que es el líder o el secretario de la Liga Árabe, después de las declaraciones de Trump, dijo que, por supuesto, los países árabes ven como inaceptable el desplazamiento de los gazatíes fuera de Gaza. Pero matizó también diciendo, pero nosotros velamos por los intereses de los palestinos. Y si Hamás, si para salvaguardar los intereses de los palestinos, Hamás tiene que salir de la ecuación, saldrá. O sea, es una declaración importante porque es una forma de arrinconar a Hamás por parte de los países árabes. Es verdad que la causa palestina es un asunto sagrado que nadie se atreve a tocar en los países árabes. Pero si poco a poco vemos que con esas declaraciones de Trump que toca donde duele, si vemos que los países árabes están obligados ahora a mover ficha, es positivo. Es decir, por supuesto, como tú mencionabas es un farol, lo que tira Trump día sí, día también, son faroles, pero que tienen respaldo detrás, es decir, que al fin y al cabo, si no respetan lo estipulado, pues Estados Unidos vendrá con toda su fuerza. Es una amenaza real. Estamos en un partido de póker, pero tiene base esa amenaza. Entonces se ven obligados a mover fichas y, por ejemplo, Egipto que va a presentar un plan para reconstruir Gaza sin que los gazatíes salgan de la franja, pues también poco a poco las lenguas se hacen oír en el sentido de quitar Hamás de la ecuación. O sea, no es baladí, es una cosa importante. Todo con un trasfondo de no desplazamiento de los gazatíes, no desplazamiento de los palestinos, pero Hamás está también bajo presión de los países árabes, poco a poco, lo estamos viendo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con eso, con esto, porque como ya hemos dicho y repetido hasta la saciedad, hasta que nos volvamos a encontrar el jueves que viene por la tarde, seguramente habrán cambiado tantísimas cosas que esto que hemos comentado hoy ya será papel mojado, ¿no? Es como cuando la mayoría de la gente leíamos las noticias en papel. Y al día siguiente ese mismo papel servía para envolver el pescado o la fruta en la tienda. Es decir, que ya era papel mojado, papel que inservible, porque su mensaje ya había pasado. Pero al ritmo que van las cosas hoy, e incluso cuando empecemos a emitir esta entrevista, seguramente habrá cambiado algo o mucho. Pues muchas gracias, Pascal, por habernos atendido. Como siempre, te deseamos un Shabbat en paz y que ojalá tengamos que molestar ese Shabbat con la noticia de que se han liberado secuestrados. Creo que tienes una ultimísima hora que comunicarnos.
Sí, primero, efectivamente, esperar este sábado si se liberan los tres rehenes como previsto en el acuerdo. Y hace poco, Tzahal bombardeó la zona de Bureij, en el centro de la franja, después del ataque por cohete, después del disparo de cohete por parte de Hamas. Así que, bueno, enseguida Israel ha contestado, ha respondido con un ataque aéreo a la zona de Bureish. Así
Bueno,
que tambalea el acuerdo.
a ver si, como decíamos recién, lo que hemos grabado en esta media hora sirve cuando acabe este programa, porque y posiblemente, o sea, también está en la ecuación la posibilidad de que ahora los palestinos digan, pues si habéis atacado al Bureich, pues ya no va a haber liberación de secuestrados y entonces va a empezar otra vez las presiones para que Israel ataque y prosiga con la guerra y se acabe el intercambio de prisioneros, etcétera, 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 porque las consecuencias están todas allí esperando, ¿no? Esto es un sistema muy caótico, es como cuando uno construye una torre de cartas y dice, voy a sacar esta de aquí abajo y se va a quedar todo en el sitio. Pues la mayoría de las veces no se queda todo en el sitio. Pues muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta la próxima.
Chalón.